El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Miércoles 6 de noviembre de 2019. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Lluvia de goles en la jornada del martes en la Liga de Campeones. 5 se marcaron en Mestalla, Valencia 4, Lille 1, 8 en Stamford Bridge, Chelsea 4, Ajax 4, 5 en el Signal Iduna de Dortmund, Borussia 3, Inter de Milán 2, 3 en Anfield para la victoria del campeón de Europa, el Liverpool, que ganó 2-1 al Genk. Hubo goles en todos los partidos, en todos menos en uno. Barcelona 0, Slavia de Praga 0. Un resultado que, sumado a la última derrota en Liga ante el Levante, ha hecho que se enciendan las alarmas en Camp Barça. Y es que ya se sabe que el seguidor culé tiende al pesimismo a la primera que vienen mal dadas. Ayer se oyeron incluso pitos de la afición azulgrana en el Camp Nou. Le preguntaron al entrenador del Barça, Ernesto Valverde, en Movistar.
Sabemos que hay mucha presión hacia el equipo y nosotros tenemos que responder, y bueno, es una parte más del juego.
¿Y los pitos? Pues me dicen, he escuchado el descanso un poquito al final.
Bueno, la gente está bien que exija al equipo.
Cogeremos hoy el puente aéreo para saber cómo ha sentado ese empate del Barcelona ante el colista de su grupo en esta cuarta jornada de la Liga de Campeones. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. Y esperamos que hoy también sea una de esas noches grandes con muchos goles, pero para nuestros dos madrileños. Hoy es noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 9 menos 20 contaremos el Real Madrid Galatasaray y el Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. El equipo de Zinedine Zidane busca una victoria que encarrile su pase a octavos. Carlos Rodríguez.
3 puntos ante el equipo turco, que si se suman a la presumible victoria del PSG ante el Brujas, dejarían a los merengues con la clasificación en su mano y a falta de tan solo 1 o 2 puntos para estar en octavos. Zidane vuelve a dejar fuera de la convocatoria a Vinicius y en el 11 se esperan pocas novedades. La entrada de Marcelo y Valverde se apuntan como únicas variantes con respecto al equipo que empató a 0 ante el Betis. Por supuesto, ya no es noticia, Bale se queda fuera. Bale no jugará tampoco el sábado en Eibar.
A las 9 de la noche también juega el Atlético de Madrid en Alemania, sabiendo lo que haya hecho ya la Juve, con la que se juega el liderato de su grupo y que jugará en Moscú a las 7 menos 5 ante el Lokomotiv. José María Bonilla.
Y la clasificación bien pudiera ser esta misma noche, porque si el Atlético gana en el Bayern Arena al Bayer Leverkusen y la Juve hace lo propio en su visita a Moscú para medirse al Lokomotiv, ambos equipos estarían ya clasificados para la siguiente ronda y solo faltaría dirimir la posición. Para intentar ganar, Simeone pondrá en liza hoy un nuevo tridente, el formado por Costa, Morata y Ángel Correa.
Como decíamos, el Barcelona no pasó del empate a cero ante el colista del grupo, el Slavia de Praga, y en el otro partido, remontada del Dortmund ante el Inter del 0-2 al 3-2 con un doblete de Ashraf. Remontada también del Valencia en Mestalla para terminar ganando 4-1 y seguir vivo en la Liga de Campeones. En este mismo grupo, partido loco en Londres con la remontada del Chelsea ante el Ajax para empatar a 4 goles. Los holandeses desaprovecharon un 1-4 mermados por la expulsión de sus 2 centrales. El grupo queda con un triple empate a 7 puntos entre el Ajax, el Chelsea y el Valencia. Mestalla fue clave y volvió a estar con su equipo. Albert Celades, el entrenador.
El equipo ha sabido reaccionar, los jugadores han estado increíbles y voy a decir, con el apoyo de la afición, que ha estado espectacular. Yo creo que era un partido, un momento que todos necesitábamos. Yo creo que la afición necesitaba algo así y nosotros estamos empeñados en dárselo, ¿no? Y los jugadores necesitaban también ese apoyo de la gente.
Estamos hoy en el Ayuntamiento de Madrid, que es el escenario de la presentación de la carrera de las aficiones del Real Madrid y el Atlético, que cuenta hoy con 2 invitados de lujo. Allí está Pablo Taboada.
Un pique sano en las calles de Madrid el 17 de noviembre, que contará con el excapitán del Atlético, Solozábal, y el exjugador y ahora embajador del Madrid, Arbeloa. A ambos defensas les escucharemos hoy aquí en el partido de la una.
Mañana jueves será turno para el Getafe, que viaja a las 2:30 de la tarde a tierras suizas para medirse al Basilea en la cuarta jornada de la Europa League, y donde está en juego la primera plaza del grupo. Y mañana nueva reunión para evitar la huelga del fútbol femenino. Luis Rubiales, el presidente de la federación, llama a todas las partes implicadas para decidir si aceptan la oferta de Mediapro. El operador televisivo ofrece 1,5 millones de euros a cambio de la retransmisión de 2 partidos semanales. El dinero pasando por la federación, iría directamente a los clubes. Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes, lo ve con buenos ojos.
El acogernos a ese programa de fútbol élite de la Federación Española de Fútbol, creemos que esto sí que es la solución ahora mismo a desbloquear este conflicto que evidentemente no queremos ninguna de las partes y que la huelga le viene mal a todos los que componemos el fútbol femenino, poder rescindir o desligarnos de esos compromisos que teníamos previamente adquiridos para poder acogernos a ese programa que efectivamente en la situación en la que nos encontramos actualmente sí que desbloquearía la situación.
Y hoy tenemos cita con la selección sub-17 en el Mundial de Brasil. A las 8:30 se la juega frente a Senegal buscando un puesto en los cuartos de final de la competición. Y en baloncesto estaremos hoy en la previa del Estrella Roja Real Madrid, séptima jornada de la Euroliga. El Madrid otra vez fuera de casa, Carlos Sánchez Blas.
Espera el Stark Arena, uno de los pabellones más calientes de Europa. Belgrado, que ha de ser la primera pica del Real Madrid, que hasta ahora ha perdido los tres partidos fuera de casa en esta Copa de Europa 2019-2020. El conjunto madridista, que se está entrenando ahora mismo en la ciudad de Real Madrid, en la previa del partido y del viaje, escucharemos en este partido de la una al comandante blanco Pablo Laso Birrún.
Y al final de este programa tenemos cita con Ángel Ruiz Cotorro, es el médico personal de Rafa Nadal, que nos contará la última hora del estado del tenista. Recordamos que no tiene rotura, sí una distensión abdominal, y se está cuidando para llegar a su debut en el Máster de Maestros el próximo lunes. Por cierto, que ya sabe Rafa con quién se va a medir. Será al ruso Medvedev, al griego Tsitsipas y al alemán Alexander Zverev. Con Quique Viso en la realización técnica y Carlos Rodríguez y José María Bonilla en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera en este partido de la una que nos llevará hasta las 2 de la tarde.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Thank you. 13 minutos sobre la 1 de la tarde. Vaya noche nos espera hoy desde las 9 menos 20, partido de la Onda, 101.3, 106 de la FM, partidazos de Champions, Real Madrid, Galatasaray y Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Comenzamos conociendo la última hora del conjunto blanco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y las cuentas, ¿qué tiene que pasar para que el Real Madrid se clasifique hoy para octavos de final?
Bueno, hoy no se puede clasificar en ningún caso.
Vale.
Eso seguro. Pero sí que le vendría muy bien para tenerla casi hecha la clasificación, ganar por supuesto al Galatasaray, esto es imprescindible, y que el Brujas pierda en París contra el Paris Saint-Germain. Si esto se produce, el Real Madrid estará a uno o dos puntos de clasificarse. Digo uno o dos porque evidentemente el punto, si se consigue contra el Brujas en la última jornada, sería suficiente, pero un punto si es contra el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, en la próxima jornada, no le valdría, siempre que el Brujas evidentemente gane los dos partidos, porque ese Brujas-Real Madrid en Bélgica en la última jornada, si el Madrid no es capaz, como digo, de sacarlo, podría dar con los huesos del Real Madrid fuera de la Champions, pero bueno, en cualquier caso sería algo muy, muy difícil y muy utópico. Lo importante es que ganando esta noche y ganando el PSG al Brujas, estaría casi clasificado para octavos de final.
¿Y qué Madrid es el que vamos a ver?
Muy parecido al del sábado pasado contra el Betis. De hecho, la convocatoria es exactamente la misma, solamente una novedad. Vuelve Lucas Vázquez y se queda fuera de nuevo Vinicius, que sigue sin tener una confianza realmente extraordinaria por parte de Zidane, a pesar de lo que diga Zidane. Y en el 11, sinceramente, yo vaticino pocos cambios. Volverá Marcelo al lateral izquierdo y creo que va a volver al centro del campo Fede Valverde por Toni Kroos. El resto yo creo que van a ser los mismos. Courtois en la portería, Carvajal, Varane, Ramos, el citado Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos, Valverde y arriba Rodrigo, Eden Hazard y Karim Benzema. No creo que vaya a haber muchas más novedades.
La novedad fue también en la convocatoria el regreso de Lucas Vázquez.
Sí, era la única novedad, como te decía, con respecto a la convocatoria frente al Betis, la entrada de Lucas y la ausencia de Vinicius, que vuelve a quedarse fuera después del último partido en el que sí estuvo en el banquillo y jugó un ratito, pero ya decimos que Vinicius no acaba de entrarle por el ojito derecho a Zinedine Zidane.
Bueno, y los que no van a estar ya lo saben, lo contábamos bueno, ayer, bueno, siempre. Muchos, pero
los habituales.
A no estar James y vuelve a no estar Gareth Bale, que por cerrar el capítulo definitivo ya sobre todo y lo mucho que hablamos ayer de él y lo hizo Zidane también, nos quedaba por escuchar a su seleccionador,
sí,
a Ryan Giggs, en la rueda de prensa donde dio a conocer que Gales estaba convocado con su selección y que bueno, que gracias al señor Giggs nos enteramos de cuál es el estado de Bale, ya que sí, públicamente aquí en Madrid no quiere hacerlo público.
No, bueno, lo cierto es que Giggs habló ayer, como tú dices, cuando ofreció la conferencia de prensa de publicar la convocatoria para los dos partidos que afronta Gales. Bale se va a marchar el lunes a Gales, esto sí o sí, y allí ya le revisarán los médicos de la Federación Galesa de Fútbol, y Bale ni va a jugar esta noche ni va a jugar el sábado en Mendizorroza, digo en Ipurúa contra el Eibar. Se va a perder en total en este parón de selecciones 6 partidos, los 6 que ha jugado el Real Madrid, que hubieran sido 7 si hubiera habido clásico, es decir, todo. Esto va de oca, como de oca.
De oca, que tiro porque me
esto
toca.
Esto es, ¿no? Pues de selección a selección y entre tanto.
Solo faltaría, Carlos, que se volviera a lesionar, ¿eh?
Bueno, pues sería... depende de lo que hagan con él o cómo él entienda que está o si se va a comprometer más con su selección y va a forzar. El caso es que ayer habló Ryan Giggs, como decimos, y esto es lo que dijo acerca de Gareth Bale, de su estado físico, y por lo que dice el seleccionador de Gales, en contacto directo con el futbolista, está convencido de que va a poder jugar con la selección. Tuvo una pequeña lesión en el partido ante Croacia, no fue gran cosa, pero con tan corta recuperación estaba preocupado. Estoy constantemente en contacto con él. Se siente con confianza para llegar al partido. Le estamos siguiendo esta semana, día a día. Y la última vez que hablé con él, estaba convencido de que iba a estar bien.
Bueno, pues vi ok, está ok para irse con Gales. Esperemos que esté ok también para regresar alguna vez a jugar con el Real Madrid. Recordamos que Zinedine Zidane dijo que entendía que si no está para jugar en el Real Madrid, tampoco debería estar para jugar con su selección, o eso creía. Vamos a saber también un poquito más del Galatasaray, el rival de esta noche, que cuenta con la baja de Falcao y que, Carlitos, al final, decíamos ayer, estará acompañado por 3.000 turcos, unos cuantos menos, ¿no?
No, muchos menos. Oficialmente, esta mañana se ha producido la reunión de UEFA con los dos equipos. y oficialmente la cifra de aficionados del Galatasaray son 750 los que van a llegar al Estadio Santiago Bernabéu, al menos de manera oficial, en esa zona acotada en la grada más alta del Estadio Santiago Bernabéu, en el fondo norte. Puede haber luego alguno más disperso por el resto del estadio, pero vamos, oficialmente 750 aficionados del Galatasaray.
Bueno, pues ya son unos cuantos teniendo en cuenta lo lejos que está Estambul. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con un personaje interesante. Se trata de Marco Kirdemir, es agente y representante de jugadores en Turquía y gran conocedor, evidentemente, de la liga de aquel país. Y además también interesante porque, entre otros, ha llevado a Guti, fue el agente que le hizo fichar como segundo del Besiktas, y también representante de nuestro Javier Aguirre, nuevo técnico del Club Deportivo Leganés. Hola Marco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Onda Madrid.
Gracias.
¿Estarás esta noche también en el Bernabéu?
Sí, estaré esta noche en Bernabéu para ver el partido. Bueno, es un partido que el favorito, por supuesto, que es Real Madrid. Mm. Y sobre todo en Turquía, todo el mundo sabe que Galatasaray no tiene muchas opciones, porque Falcao, contaban con Falcao, pero como lesión de Falcao, no hay manera de que se recupera. Y por eso Fatih Terim, el entrenador, está súper criticado por su fichaje, porque le cuesta anual casi 7,5 millones de euros netos y lleva jugador más de 2 meses y pico que está sin jugar. Y aparte, también critican al míster por el 11 inicial que ha hecho. Son todos extranjeros y no había ningún jugador turco cuando ha habido con mezcla de jugadores turcos y extranjeros, ha tenido mejor resultado en la liga en Turquía. Uh-huh. Y no entendía por qué otra vez 11 inicial extranjeros. Y entonces el míster está súper criticado.
Está súper criticado y viviendo una situación tan delicada que tengo entendido que incluso se va a quedar aquí en Madrid después del partido de esta noche 2 días más para viajar directamente luego a Estambul para jugar la próxima jornada de la Liga Turca, porque allí el ambiente está calentito.
Exactamente. Pero de todos modos, Fatih Terim más está concentrado en la liga para no perder, para estar arriba de la clasificación. Y para ellos es el segundo lugar el Champions League, porque saben que no tienen muchas opciones. Y también el equipo está pasando en un mal momento. Los jugadores, una parte, están contra el míster. El míster en este momento tiene muchos problemas con la Federación de Turquía, incluso también dentro de equipo, jugadores que están contra el míster. Digamos que Fatih Terim no está pasando mejor momento de su carrera en Galatasaray.
Vaya panorama que tiene el Galatasaray. Yo creo que el Real Madrid debe aprovechar esta situación tan comprometida para el conjunto turco. Quería aprovechar también tu presencia aquí hoy con nosotros, de paso, para preguntarte también por el Trabzonspor, que es el rival de la siguiente jornada de nuestro Getafe en la Europa League el próximo 28 de noviembre. ¿Le espera un partido complicado allí al Getafe?
Yo creo que sí. Trabzonspor en su casa es un equipo bastante fuerte y tiene seguidores muy fieles y son muy, digamos que va a ser un ambiente brutal y un ambiente que van a estar el estadio lleno. Yo puedo decir que es uno de los equipos que tiene los seguidores más calientes de Turquía y yo creo que va a ser un ambiente infernal para Getafe. Ahí yo creo que Trabzonspor tiene un pelín ventaja también por sus seguidores y también se crece mucho porque en su campo ha ganado a los grandes equipos siempre.
Uh-huh. Bueno, te pregunto también, evidentemente, por tu condición de agente de Javier Aguirre, ayer presentado aquí en Leganés. A sus 60 años, Marco es un motivador nato. ¿Crees que puede sacar al Leganés de esa situación?
Yo creo que sí. Míster tiene mucha experiencia. Aparte que el míster tenía más ofertas. El míster ha tenido ofertas súper importantes de China. Uh-huh. Y bueno, lo rechazó y se fue a Leganés porque tiene mucho más cariño la Liga Española y le gusta España y bueno, pues yo creo que el míster le va a poner todo su conocimiento y yo creo que va a estar, le va a sacar de este pozo que en este momento que está encontrando el Leganés. Yo creo que va a salir de este pozo y va a estar arriba y yo estoy convencido que el míster lo va a hacer perfecto bien y que va a salvar el equipo.
Es una apuesta importante por eso que nos comentas, porque en China ofrecen mucho dinero.
Muchísimo. La verdad que uno de los más grandes equipos contaba para próxima temporada con el míster y sinceramente es una oferta era irrechazable y el míster lo rechazó. Quiero decir que este demuestra también que tiene muchas ganas de demostrar en la Liga Española que él es capaz de sacar adelante y aparte que está arriesgando, porque este es jugar como la ruleta, ¿no?
Sí.
Porque estás arriesgando un equipo que está pasando mal e intentar no ir a segunda división, ¿no? Que está apostando fuerte.
Bueno, es especialista porque... en ello, ¿eh? En Osasuna y en Zaragoza lo consiguió. Es lo que decíamos, un motivador y un psicólogo para sacar lo mejor de los futbolistas.
Es súper importante. Como antes decía con Galatasaray, que Fatih Terim en este momento no tiene la psicología con los jugadores y también hay jugadores que están en contra. Es súper importante. Yo creo que en el fútbol no solo es la táctica, también hay que saber llevar los jugadores, porque el ánimo de los jugadores depende de ese día cómo juegan el partido. Si tienen buen ánimo, si llevan bien con el míster, y es súper importante. Este le afecta mucho. Cada jugador, incluso en su casa, con su familia, le afecta en el campo. Yo sé que el Madrid tampoco está pasando el mejor momento y tampoco... tiene un once inicial titular, pero bueno, Madrid yo creo que es favorito y va a salir de este partido, yo creo que por lo menos con un 2-0 fácilmente.
Fácilmente. Bueno, hablando del fútbol chino, quería también aprovechar, tú que conoces bien y te has manejado ya en aquel mercado... Se habla mucho de que Gareth Bale podría tener o terminar en el fútbol chino. La historia es que, claro, ningún equipo quiere pagar mucho dinero porque la ley exige en China que luego se pague al Estado chino la misma cantidad que el club paga por el traspaso del jugador. ¿Esto crees que puede complicar la salida del galés alguna vez hacia tierras asiáticas?
Bueno, pues siempre hay una forma de arreglarlo en este tema. Y yo creo que en China sí que lo quieren Gareth Bale, yo lo sé. Y hay formas de arreglarlo para que pueda hacer su fichaje. Y yo creo que va a tener una oferta seguro, porque yo he oído que hay un club chino que está interesado por Gareth Bale y está dispuesto a pagar para llevárselo al jugador.
¿Y cuál es esa fórmula, Marco?
Bueno, hay una fórmula, pues que un ejemplo, pues lo ponen en el salario del jugador, una parte del traspaso.
Entendido.
Entonces, para pagar menos.
Para pagar menos.
En China, claro.
Bueno, pues
siempre
nada.
Siempre buscan formas en China, los chinos.
Los chinos son listos,
muy
¿no?
especiales.
Muy especiales. Bueno, y por último ya también te pregunto por Guti, al que conoces muy bien, ha fichado ahora por el Almería, va a ser su debut en el fútbol profesional. ¿Crees que está preparado para dar ese salto? Fue segundo en el Besiktas, solo ha entrenado al juvenil del Real Madrid. ¿Crees que está preparado para dar el salto al fútbol profesional y con las exigencias de un equipo como el Almería, que no está jugando a otra cosa que a ascender a primera división?
Sí, ahí el Saudi Arabia, el Sheikh, que está apostando por Guti. Bueno, Guti yo creo que la ha demostrado ya en el Real Madrid, ya primer año ha sido campeón. Después ha hecho un gran trabajo en Turquía y la gente la adora en Turquía, en Estambul, a Guti. Es el ídolo de los seguidores turcos, de Beşiktaş y de otros equipos. La gente le quiere mucho a Guti. Yo estoy convencido y yo he hablado con importantes entrenadores mayores que me han dicho que tiene una mentalidad de ganador y que su forma de hacerlo ofensivo el juego y que da encima gusto de verlo. Yo creo que Guti va a ser el como Guardiola y quizá más que él, con el tiempo, un gran entrenador, y no tengo ninguna duda.
Bueno, Marco, ¿nos dejas alguna noticia más? Porque nos has dado unas cuantas, ¿eh?
Bueno, pues noticias, espero que algún entrenador español pronto también lo veremos en Emirates, uh-huh. Y en Dubái, en Arabia Saudí. En este momento es más de moda, son los entrenadores españoles, y a mí me preguntan mucho los entrenadores de España.
La Liga Española vende, ¿no?
Exactamente, le vende mucho y está muy cotizado.
Pues Marco Kirdemir, un placer conocerte y que hayas compartido con nosotros estos minutitos de radio y de todo lo que nos has dejado ahí encima de la mesa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Que disfrutes esta noche en el Bernabéu.
Gracias.
Y a las 9 de la noche, otro partidazo, en este caso en Leverkusen, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, que nos contará en esta sintonía José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Y aquí sí, con una victoria, el Atlético de Madrid estaría clasificado y, bueno, ahí jugándose también el liderato del grupo con la Juve, que juega dos horitas antes.
Sí, si la Juventus de Turín logra vencer en Moscú al Lokomotiv y el Atlético de Madrid hace lo propio en el Bayer Arena ante el Bayer Leverkusen, los dos equipos estarían ya clasificados para los octavos de final de esta Liga de Campeones, a falta de dos jornadas. Solo faltaría dirimir quién de los dos iba a ser primero y quién segundo. Pero, insisto, si vence el Atlético y vence la Juventus de Turín, los dos equipos estarían ya clasificados para los octavos de final.
¿Qué Atlético de Madrid vamos a esperar?
Pues un Atlético de Madrid muy reconocible, evidentemente casi, casi. No hay más peras que las que tiene el técnico argentino en su haber. Recordemos que João Félix, Savic y Jiménez están lesionados y que va a poner un equipo muy parecido al que terminó el encuentro en Sevilla, con Correa, eso sí, Costa y Morata como el tridente, el nuevo tridente que va a poner en liza Diego Pablo Simeone. Arias es prácticamente seguro que también va a jugar en el lateral derecho. El otro día lo hizo muy bien en la segunda parte en el Sánchez Pizjuán, después de sustituir al inglés Trippier, y el resto pues prácticamente lo mismo, con Oblak en portería, Arias, Felipe, Hermoso y Lodi en defensa, Saúl, Tomás, Coque, Correa, centro del campo, y los mencionados Costa y Morata en punta de ataque.
¿Preocupa el césped, el estado del terreno de juego del Bayer Arena? Ayer no se pudo entrenar el equipo.
Ni el Bayer Leverkusen ni el Atlético de Madrid entrenaron en el día de ayer en el Bayer Arena. Lo hizo el conjunto rojiblanco en un campo anexo. Hay algunas fotografías que evidentemente dicen bien a las claras que lo están intentando cuidar lo más posible, con esas estufas grandísimas para intentar secar el agua que había recibido el césped del Bayer Arena, y esperemos que esta tarde no tenga ningún impedimento para que se juegue bien al fútbol en el estadio.
Venga, ponnos algún sonido de previa del partido.
Por ejemplo, y lo último, ha llegado Enrique Cerezo hace apenas una hora y media hasta Colonia, al hotel de concentración del Atlético de Madrid. Allí ha hablado con los medios de comunicación.
Bueno, presidente, a cerrar hoy la clasificación, ¿no? Si se puede, con una victoria, a ver si la Juve acompaña y ya el equipo en octavos de final.
Bueno, que vamos a salir a ganar, eso no lo duda nadie, ¿no? Y sería bueno ganar hoy porque efectivamente si gana también la Juve, pues nos quedaríamos prácticamente a ver quién es el primero, quién es el segundo, con lo cual ya sería mucho más fácil.
Decía ayer el Cholo Simeone, pero sí, que falta continuidad, que el resto lo tiene el equipo, un poquito de contundencia también, ¿no? Arriba.
Bueno, yo creo que el equipo está bien, ¿no? Oye, estamos en el partido 12 de la Liga, estamos prácticamente ya en una fase muy avanzada de lo que es la Champions, y ahora empezará la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que el equipo está bien, estamos en buenas posiciones y dispuestos a dar todo y a luchar cada partido.
Pero sí, dicen que el césped está bastante mal, ¿le preocupa al presidente del Atlético de Madrid?
La verdad es que no lo he visto porque ya acabo de llegar ahora mismo, ¿no? Pero bueno, me imagino que un equipo de la categoría del Bayer Leverkusen tiene que tener un campo apropiado para que puedan jugar dos grandes equipos.
Enrique, al Atlético de Madrid le falta gol. En el Barça critican mucho a Griezmann. ¿Quién echa más de menos, el Atlético a Griezmann o Griezmann al Atlético?
Pues mira, yo siempre te he dicho lo mismo y te lo vuelvo a repetir, que a mí lo que me gustaría y lo que nosotros queremos es que a Griezmann le traten también en el Barcelona como lo hemos tratado aquí.
Hoy un jugador que no está marcando todos los goles que le gustaría es Diego Costa. No sé si usted ha podido hablar con él para animarle un poco para que supere esta situación.
Diego Costa está preparado para todo. Ya verás tú cómo en cuanto empiece su racha que consiga meter un par de goles en algún partido, ya verás tú cómo todo cambia. De todas las maneras, no solamente Diego Costa vive de meter goles, también los da, ¿eh?
Presidente, el equipo tiene una gran plantilla, pero ¿se plantean ustedes hacer alguna incorporación en el mercado invernal?
Nada, ninguna. Se habla de tantas cosas en la vida. Ahora hay que estar pendiente del domingo en las elecciones, que es lo que tenéis que hacer.
Hoy se decide si finalmente se juega en Miami ese partido contra el Villarreal. El Atlético de Madrid se mantiene, quiere jugar allí.
No, creo que se decide el día 14. Habrá que esperar hasta el día 14, que el juzgado diga lo que tenga que decir.
¿El Atlético está bien, conforme con eso?
El Atleti está muy bien, está encantado de estar hoy aquí en Colonia, que por cierto, ¿habéis visto la catedral o no? Bueno, pues ya está, por daros una vuelta por ahí luego y así os despejéis un poco y no hacéis unas preguntas que no tenéis que hacer. Hacéis preguntas que no tenéis que hacer.
Regatea mejor que yo, Félix, usted.
¿Quién?
Regatea usted mejor que yo, Félix.
Hombre, a ver si ya se recupera bien, ¿no? Porque es un jugador que realmente nos hace falta. Un gran jugador, un gran jugador.
Está claro que Cerezo cuando no quiere hablar no habla y cuando quiere hablar pues tampoco. Bonilla, sí. A la Catedral de Colonia, ¿y qué haces preguntando estas cosas? Bueno, el Leverkusen 0 puntos, pero Simeone no se fía.
Sí, evidentemente que no se fía, no solo porque tiene que visitar tierras alemanas y los estadios alemanes no son ni mucho menos fáciles, sino porque el Atlético de Madrid anda buscando en este arranque de temporada la regularidad que necesita. Recordemos que solo en España ha conseguido 6 empates y tan solo ha anotado 12 goles en lo que llevamos de temporada. Evidentemente, Simeone lo que busca es la regularidad y la contundencia en su equipo.
Estamos trabajando en consecuencia de poder mantener sobre todo lo más complejo que tiene el fútbol, que es la regularidad. Hubo pocos partidos que hemos mantenido la regularidad y evidentemente eso es un paso que tenemos que hacer todos y generar que lo que se vio, por ejemplo, el otro día en el segundo tiempo sea más estable. Y eso nos generará seguramente convivir mejor con los partidos. Creo que la contundencia en el fútbol es lo que te genera poder tener esta fiabilidad de cara a gol. Está claro de que en cuanto mejoremos la contundencia y mantengamos las bases que siempre nos han hecho progresar como estructura de equipo, seguramente creceremos.
El esloveno Damir Skomina va a dirigir el choque y habrá unos 500 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas del Bayarena.
Bueno, pues esperemos que disfruten esta noche de su equipo y de una victoria que sería muy importante para el Atlético de Madrid. Nos vamos rápidamente al Ayuntamiento de Madrid. Como decíamos en la presentación de este programa, ha tenido lugar la presentación de esa carrera de aficiones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y ha tenido lugar la presentación con la presencia de dos importantes nombres, tanto en el Atlético de Madrid como en el Real Madrid. Primero está Pablo Taboada, creo, con el rojiblanco, con Solozábal. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Estamos con Solozábal, el exjugador del Atlético de Madrid.
¿Parecen justificadas las críticas al Cholo?
Bueno, yo creo que él lo dice habitualmente, ¿no? El mundo del fútbol se critica a todo. Entonces, cuando vas bien y cuando estás más arriba, es más normal que te critiquen. Lo que pasa es que yo creo que el equipo es suficientemente inteligente y el club para saber dónde está y que bueno, eso es normal, es parte del negocio del fútbol y que no les tiene que afectar. Ellos se tienen que focalizar en trabajar y tener al equipo arriba, que seguro que lo van a tener.
Roberto, el destino ha querido que la defensa del Atlético de Madrid ahora sea completamente nueva. ¿Cómo estás viendo a los nuevos cuatro integrantes de la defensa?
Bueno, parte del juego del equipo que no sea igual tan fluido como en otras temporadas es porque no solo la defensa, hay muchos jugadores nuevos, entonces es difícil. Muchos entrenadores hablan de que necesitan meses para conformar un equipo y yo creo que los que, en este caso concretamente a tu pregunta, los centrales, todos los que están jugando están rindiendo a un buen nivel, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía antes, hay que tener paciencia porque el equipo va a ir a más. Yo estoy convencido que va a ir a más en resultados y en juego, va poco a poco a ir más arriba y en eso estoy convencido.
te quería preguntar también por Diego Costa. ¿Crees que es cosa del momento o que va a hacer como el equipo? ¿Poco a poco va a ir entrando en forma?
Que desde mi posición te diga que yo era un defensa que he metido muy pocos goles y que todos los que hemos jugado al fútbol nos parece la cosa más difícil del mundo. Y es verdad que es un tema de muchas veces de rachas. Entonces estoy convencido que Diego Costa no se le olvidó jugar al fútbol. Es un jugador de una calidad extraordinaria y solo hay que tener paciencia porque volverá a meter goles seguro.
Roberto, ¿cómo ves a Correa, que estaba de estar fuera en verano a entrar en los once del Cholo y haciendo buen papel?
A mí me gusta mucho la historia, y no solo en el fútbol, en la vida en general. Y es que es la historia del fútbol. O sea, no hay jugadores que a priori parece que van a ser titulares y no acaban jugando, y hay jugadores que a priori tienen un rol más secundario y acaban despuntando en un equipo. Entonces, bueno, ya te digo que pues, ahora ocurre con Correa, dentro de dos meses ocurrirá con otro, pero es lo que ocurre en el fútbol. La verdad que hay que trabajar porque, aunque te descarten, yo creo que los entrenadores no te descartan, te descartan más igual el entorno. Tú, si sigues trabajando, el premio puede llegar.
La lesión de Joao Félix obliga a la dupla arriba de Morata-Costa. ¿Te gusta esa dupla o prefieres que Aleti juegue con un segundo punta más enlace?
Si te digo la verdad, no me planteo si me gusta o no me gusta. Al que le tiene que gustar es al entrenador. Como a él se lo digo personalmente, para eso te pagan. Y yo creo que los demás intentar pues, disfrutar del juego del Atlético de Madrid. Entonces, yo tengo una teoría, no en el Atlético de Madrid, en casi todos los equipos de primer nivel. Todos los jugadores que forman parte de las plantillas tienen una calidad impresionante. Por circunstancias o no, a veces esa calidad no sale. Pero si sale, cualquier jugador o cualquier pareja de atacantes del Atlético de Madrid es buena.
Buena contestación del que fuera capitán del Atlético de Madrid, Roberto Solozabal. Nos vamos con el puente aéreo a Barcelona. Y es que, Carlos, el Barcelona fue el único partido donde ayer no hubo goles. Empató a cero ante el Slavia de Praga, el colista de su grupo. Y bueno, no es que se complique la clasificación, pero de poder tenerlo casi hecho, ahora va a tener que empezar un poquito a sufrir porque juega con el Dortmund y con el Inter las dos últimas jornadas.
Sí, se lo va a tener que ganar en casa contra el Borussia Dortmund, que ayer, por cierto, ganó 3-2 al Inter de Milán después de ir perdiendo 0-2. Mm-hmm. Remontó un 0-2, 3-2 con dos goles de Arraf, el futbolista del Real Madrid cedido al equipo alemán. El Barça es líder del grupo con 8 puntos, Dortmund 7, Inter 4, Slavia 2. Y como decimos, en ese FC Barcelona-Borussia Dortmund ahí hay mucho en juego.
Piqué habló después del partido.
Piqué habló después del partido y de los resultados que no se están dando, el empate del otro día, el empate de hoy, o la derrota del otro día, el empate de hoy, y cómo se pone la gente nerviosa cuando el equipo no gana.
Los resultados no acompañan estos dos últimos partidos, y cuando pues, encadenas dos partidos sin ganar aquí en Can Barça, pues la exigencia es máxima y la gente quiere más, ¿no? Llevo mucho tiempo en esta casa, sé que cuando las cosas, pues la gente espera que vayan mejor de lo que están yendo, pues suele haber pues, este tipo de crítica. Los jugadores pues, lo intentamos resolver lo antes posible porque no queremos obviamente estar en esta situación. Estamos líderes en tanto en Liga como en Champions, así que mantener la calma e intentar mejorar, sobre todo los resultados y el juego también.
Queremos saber cómo es el día después, hoy en Barcelona, después de ese empate del Barça ante el Slavia de Praga. Comunicación con nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo sentó ese empate? Supongo que no demasiado bien. Se escucharon pitos incluso en el Nou Camp.
Sí, aunque a través de la megafonía del Camp Nou se trató de ahogarlos, lo cierto es que sí hubo pitos al equipo y es normal. Valverde decía en la previa del partido que incluso el resultado del Levante, entre comillas, le venía bien al equipo porque el Barça demostraba siempre capacidad de reacción cuando la situación era adversa, pero ayer lo cierto es que el Barça no reaccionó en ningún momento, no. O sea, parecía un equipo sin ningún tipo de alma ni de fe, y al mal juego que viene haciendo esta temporada, que no es nuevo, pues ahora lo comentaba y se añaden ahora sí malos resultados. Y aún así, decir que en el grupo de la muerte, si el Barça gana la próxima jornada en casa, será líder de grupo una jornada antes de terminar la fase de grupos. O sea que y sigue líder en el campeonato de liga. O sea que en Barcelona nos movemos en esta disyuntiva entre el mal juego del equipo, que es un hecho, y la clasificación, que refleja otra cosa.
Y luego lo que decía también Piqué, ¿no? Que a veces el aficionado culé siempre tiende un poquito al pesimismo en cuanto vienen un par de partidos mal dados, ¿no?
Sí, es verdad. Lo que pasa es que en ese caso no estoy de acuerdo con Piqué, porque no es una cuestión de ser optimista o pesimista. Ves que el equipo se dosifica, calcula esfuerzos y a veces ya ni le llega, como es el partido de hoy. Ante el ridículo que hiciste contra Levante, ayer en casa ante tu afición te toca dar un paso al frente y generar y que el Slavia se haga pequeño en el Camp Nou. Y el Slavia... se hizo grande, es que no en los dos partidos contra el peor equipo del grupo no ha sido superior a ellos, no lo ha sido. O sea que...
También supo maniatar muy bien al Barcelona, quizás por ahí en la pizarra ganó el Slavia de Praga el partido.
Sí, seguramente hay algo de eso también, pero me cuesta creer que ante el talento que tiene el Barça no sea capaz, solo con asustar un poco al Slavia, de hacerle retroceder, de que no se te suba a la chepa, o sea, que puedas tener dos, tres acciones para que el equipo se eche para atrás, para que el Slavia empiece a dudar, y no puedes por apatía. Y la imagen que lo refleja es la de Griezmann en el lado izquierdo, o sea, es un jugador ahora mismo que prácticamente no aporta nada al equipo.
Por ahí va mi segunda pregunta, Griezmann gris.
Sí, absolutamente. Hablábamos ayer de un dato. Griezmann y Messi conectaron 4 veces en todo el partido. Son 3 pases de Messi a Griezmann y uno de Griezmann a Messi. Y eso lo sumas que cuando juega Ansu Fati, por ejemplo, conectó con Messi 5 veces en 26 minutos y por ahí tienes una explicación. Eso se dibuja desde dos vertientes. Una, la relación que tienen ambos. No es una relación a día de hoy fina, no hay ninguna complicidad, claro, no hay ningún feeling. Y segundo, que es evidente también, hay una cuestión futbolística que en el terreno del juego pues no se encuentran.
Y por último te quería preguntar por Jordi Alba, se ha vuelto a lesionar.
Sí, Valverde parece que ya ha cambiado esa mirada de riesgo cero y ahora ante esta situación ya arriesgo todo, porque ayer jugó Jordi Alba, que viene sin estar fino y estará 3 semanas fuera del equipo, jugó Sergio Roberto, que también venía cargado, Dembélé fue titular después de lesionarse en Praga y estar 2 semanas fuera del equipo, y en ese sentido pues Valverde ha decidido que la situación urge y debe arriesgar, y Alba pues 3 semanas fuera.
Ramón Salmurri, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. La última hora del Fútbol Club Barcelona desde Cataluña Radio. José María Bonilla, el Valencia, que fue perdiendo durante mucho tiempo ante el Lille ayer, al final remontó 4-1 y Mestalla volvió a ser ese estadio efervescente que acompañó a su equipo.
Sí, no fue un encuentro ni mucho menos fácil para el Valencia, y más cuando el Lille se puso por delante en el marcador. En la segunda parte se repuso el equipo de Celares, igualaron en el 66 por mediación de Parejo desde el punto de penalti, y desde el 82 al 90 Sumaru en propia meta con Dogbia y Ferran culminaba la remontada y la goleada. Che, Albert Celades y los suyos necesitaban un encuentro como el de anoche y tenían claro que la afición había aupado al equipo.
Que cuando vamos todos de la mano pues es mucho más sencillo. Me encanta que sea una olla a presión Mestalla, y que estos jugadores necesitan el apoyo de la gente, y que estos jugadores se merecen el apoyo de la gente por lo que han hecho en los últimos tiempos, y porque independientemente de las situaciones que uno viva y de las dificultades por las que uno pase, estos tíos se reponen y quieren seguir adelante, y bueno, yo creo que la gente es consciente de ello.
Partido loco en Mestalla y partido loco en Stamford Bridge con el empate entre el Chelsea y el Ajax, Bonilla.
Sí, y ni más ni menos que a 4. Fue una locura de partido. Los holandeses llegaron a estar 1-4 arriba, pero las expulsiones de Blind y de Beltman hicieron que reaccionara al conjunto inglés, que logró la igualada a falta de 15 minutos, e incluso el VAR anulaba un gol a Azpilicueta que podría haber supuesto el triunfo del Chelsea. Con estos resultados y a falta de 2 partidos, Ajax, Chelsea y Valencia tienen 7 puntos. El Valencia, que ahora es tercero, estaría en octavos de final si el próximo encuentro ante el Chelsea en Mestalla logra la victoria. El equipo de Celades va a cerrar esta fase de grupos en el Amsterdam Arena.
Y además ayer, Carlos, también se cerraron la cuarta jornada en el grupo lo diré, en el grupo E y en el grupo G.
Eso es, en el grupo E, Nápoles 1, Salzburgo 1, con una guerra civil tremenda para el equipo italiano, que están peleados con el dueño, con el presidente, con Aurelio Di Laurentiis, que quiere meter al equipo concentrado una semana por bajo rendimiento, pero Ancelotti está con sus futbolistas y no acepta, como digo, mucha marejada en el Nápoles. Y en el otro partido del grupo, Liverpool 2, Genk 1, Liverpool líder con 9 puntos, Nápoles segundo con 8, Salzburgo 4, Genk 1. En el grupo G, Olympique Lyonnais 3, Benfica 1 y Zenit de San Petersburgo 0, Leipzig 2. Leipzig, sorprendente líder de grupo con 9 puntos, Lyon 7, Zenit 4, Benfica 3.
Y para hoy, aparte de los nuestros...
Aparte de los nuestros, de Real Madrid, Galatasaray, PSG, Brujas y en el grupo del Atlético de Madrid, aparte del Bayer Leverkusen, Atleti y del Lokomotiv de Moscú, Juventus, que por cierto se juega a las 7:05, en el B se juegan el Bayern de Múnich, Olympiacos, también a las 7:05 de la tarde, a las 9 de la noche, Estrella Roja de Belgrado, Tottenham, y en el grupo C, Dinamo de Zagreb, Shakhtar Donetsk y Atalanta, Manchester City.
Gracias, Carlos. Liga de Campeones cubierta. Este es un programa en directo y abierto. Nos vamos rápidamente a Valdebebas porque habla el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, previa mañana del partido Estrella Roja-Real Madrid. El Madrid, otra vez lejos de casa, recordamos que sus tres últimos partidos a domicilio los ha saldado con derrota. Escuchamos al técnico con Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Estamos en la previa de ese kilómetro 7 de la Copa de Europa. No viaja Tompkins, continúa fuera del roster. Tampoco Felipe ni Mesri lesionados. Y el Madrid que busca su primera victoria fuera de casa. Pablo Laso Birrún en directo aquí en la Ciudad Real Madrid.
De 2, 3 y 4 con amenaza exterior. Yo creo que es un equipo completo que además está compitiendo muy bien.
Entonces, sin ver a Tompkins preparado para jugar.
Tompkins mañana no va a jugar.
¿Preparado?
No está preparado para jugar y además los que están jugando lo están haciendo bien.
Pablo, si mantenéis el nivel de Vitoria, que fue un partido espectacular en lo colectivo de los dos equipos, con ese nivel el Madrid se acerca mucho a la cima de su mejor aptitud, ¿no? Manteniendo ese nivel va a hacer cosas muy buenas este año.
Bueno, sí, la verdad que el partido de Vitoria a mí, sinceramente, me sorprendió para bien, no solamente por nosotros, sino también por el Baskonia. Creo que fue un partido de nivel muy alto, dos equipos que veníamos de jugar nuestro quinto partido en 10 días, pero desde luego no lo pareció. Los dos equipos muy concentrados, con mucho acierto. Nosotros tuvimos más minutos buenos. También es verdad que también tuvimos alguno malo, pero también por el crecimiento de ellos. Yo creo que nosotros debemos ir pensando en buscar nuestro mejor nivel, aunque... Bueno, sí, es verdad que, por ejemplo, en Vitoria creo que hicimos un buen partido. El ganar en el último segundo en un campo como Vitoria también te da confianza de que el trabajo anterior había sido bueno. Aunque el resultado, lo que digo siempre, no es lo que tenemos que mirar, que duda cabe que al final las victorias siempre te dan ese plus de confianza.
Y una cosa, para ti, ¿es más difícil que nunca pescar victorias fuera en esta Copa de Europa? Si pensamos en el mejor equipo, el que cada uno tenga en la mente, o en el peor equipo que supuestamente uno tenga en la mente.
Uh-huh. Bueno, hombre, yo creo que la competición es muy exigente. Venimos de un año de Mundial, donde hay muchos jugadores, bueno, que han enlazado prácticamente la temporada con sus equipos. Entonces, bueno, pues cuesta un poco coger el ritmo de la competición en una temporada en la que los equipos están muy igualados. Si pones ejemplo, bueno, pues entre comillas el Asbel, pues sería uno de los equipos que ha ganado todo en casa. Bueno, yo creo que hay un nivel... muy alto en los equipos y para ser capaces de ganar fuera de casa vas a tener que jugar muy bien, porque los equipos saben que es muy importante hacerse fuertes en casa, como lo estamos siendo nosotros. Pero bueno, nosotros aspiramos sobre todo a la mejora de nuestro juego. Yo creo que si mejoramos nosotros ganaremos partidos, no vamos a pensar solamente en hay que ganar en Múnich, hay que ganar en Kaunas, hay que ganar todos los días, y para ganar todos los días tienes que jugar bien.
Pues no parece demasiado preocupado el técnico Pablo Laso sobre esa mala racha fuera de casa. Ahora enseguida recapitulamos con Carlos Sánchez Dolas.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Está siendo un partido de la una muy viajero de Valdebebas. Nos marchamos de nuevo al Ayuntamiento de Madrid porque ahora, Pablo Taboada, estás con el representante del Real Madrid, con Arbeloa. Adelante.
Y ahora, Laura, se nos suma Álvaro Arbeloa, el exjugador del Madrid y ahora embajador.
¿Cómo ves al equipo después de los últimos partidos?
Pues muy bien, muy bien. Yo creo que centrados en el partido de esta noche, que es ahora mismo nuestro objetivo más inmediato, conseguir los tres puntos contra el Galatasaray, que yo creo que nos dejaría en una situación francamente buena en Champions para poder clasificarnos a octavo y bueno, pues centrarse en trabajar, claro.
Es decir, las sensaciones son buenas, no hay preocupación por la falta de gol.
Bueno, ya sabemos que lo del gol, lo comentaba antes, es un tema que es muy difícil de trabajar. El otro día contra el Leganés metes 5, contra el Betis pues no tienes esa suerte que has podido tener y yo creo que lo están haciendo bien nuestra gente de arriba. Comentaba que Benzema había marcado en Liga en todos los partidos en el Bernabéu, que está haciendo un gran trabajo, pero al final el gol es cosa de todo el equipo, igual que el trabajo defensivo. Y no, yo creo que no nos deberíamos preocupar porque tenemos talento suficiente y jugadores capaces de hacer muchos goles.
Álvaro, en el otro partido del grupo, ¿qué prefieres? ¿Que gane el PSG para que si el Madrid gana ya esté en octavos o una victoria del Brujas para poder pelear el primer puesto?
Bueno, yo creo que nosotros tampoco vamos a centrarnos mucho en lo que haga el PSG o el Brujas. Nuestro objetivo es pasar a octavos. Si es de segundo, otros años hemos pasado y hemos conseguido ganar la Champions, o sea que tampoco nos preocupa ahora mismo en exceso el poder ser primeros o segundos. Sabemos que en el bombo van a estar grandes equipos y bueno, muchas veces quedando de segundo puede tocarte un equipo más fácil, nunca lo sabes, así que tampoco nos vamos a fijar mucho en lo que haga el PSG, claro.
Pues ahí están las palabras también de Arbeloa, representante hoy del Real Madrid en esa presentación de la carrera de las aficiones. Vámonos a hablar de tenis. Comunicación a esta hora de la tarde, 4 minutos para llegar a las 2 con el médico personal de Rafael Nadal, Ángel Ruiz Cotorro, y para saber cómo llega Rafa a ese máster de maestros que comienza el próximo lunes para él. Ángel Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Agradecerle que esté aquí con nosotros en Onda Madrid. Yo creo que la llamada que recibió Rafa ayer o antes de ayer, no sé exactamente por su parte, creo que era la mejor llamada que podía recibir o la mejor noticia que le podía dar al tenista español.
Bueno, yo creo que la noticia, sobre todo para él, por supuesto, y para todos los demás también, para todos nosotros, pues es una buena noticia. Lo que pasa es que, bueno, es una buena noticia con prudencia, como dije ayer, porque realmente hay que ir cumpliendo los plazos, hay que ir cumpliendo el día a día, y a partir de ahí vamos a intentar que Rafa pueda estar en el torneo.
La buena noticia es que es una distensión, no es una rotura de fibras. ¿Y cuáles son esos plazos o cuál es el tratamiento específico que debe seguir Rafael Nadal para que el lunes pueda jugar ese partido del Máster de Maestros?
Bueno, yo creo que la primera fase es que esa distensión que provoca una pequeña contractura en esa zona, pues ir quitándola y eliminándola, va a ser pues un poco de tratamiento médico con algunos relajantes musculares, también fisioterapia activa con su fisio Rafa Maimó, con Endiva, que es termoterapia profunda, que realmente pues ayuda a regenerar un poco la zona y hacer que también esa contractura se vaya eliminando. Él podrá jugar por abajo tranquilamente hoy y mañana, y después vamos a ver un poco en función de la evolución si el viernes podemos ya empezar a reiniciar ese proceso de readaptación en el servicio, que es en este tipo de lesiones lo que es más importante.
Ese es el momento o el día clave, ¿no? El viernes, cuando se pruebe él en el servicio, en el saque, porque es el músculo, el recto abdominal, estamos hablando lateral, es donde más se puede ver afectado en ese momento, ¿no?
Bueno, es el momento y es el punto, es decir, el servicio es el que define esta patología, y bueno, pues vamos a ir viendo si le podemos ir ayudando a que poco a poco eso se vaya redactando y adecuándose para cuando tenga que forzar, porque eso está en condiciones.
Él se lesionó el sábado 2 de noviembre, su debut va a ser el próximo lunes. ¿En 9 días esa lesión puede recuperarse para el 100%?
Bueno, es lo que te decía, yo creo que sí que tenemos tiempo, pero también la medicina no es exacta, ¿sabes? Entonces tenemos que ver cómo evoluciona, cada persona evoluciona de una manera diferente y cada zona también evoluciona de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estamos en ese plazo y vamos a intentar que sea así.
Pues somos optimistas después de escucharle a usted también. Muchas gracias por atendernos y esperemos ver a Rafa al 100% el próximo lunes. Un abrazo.
Un abrazo.
Y cerramos en Valdebebas esa comunicación, última hora del Madrid de baloncesto de cara al partido mañana ante el Estrella Roja. ¿Qué nos ha quedado en el tintero, Carlos?
Dos apuntes muy rápidos. Primero, recadito de Lasso a Tompkins. No está al nivel de los que están jugando. Lleva fuera toda la temporada y creo que Lasso ha mostrado su disconformidad con el jugador americano. Y se ha querido acordar de Kuzmic, que ahora está en el Estrella Roja, que estuvo 2 temporadas en el Real Madrid. Sufrió un gravísimo accidente de tráfico en julio que hizo peligrar por su vida. Pero afortunadamente mañana estará jugando contra el Madrid.
Gracias, Carlos. A las 9:20, partido de la Onda con la Champions. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta luego.